Bueno, Javier, ver el telediario se ha convertido en lo que nuestro presidente llamaría un ejercicio de resistencia. El jueves pasado, estoy pensando, después de la generosa y habitual ración del caso Coldo y de las últimas novedades sobre el pavoroso incendio de Valencia, nos sirvieron una dosis de la guerra de Ucrania, la última matanza de Gaza y, de postre, la amenaza de Putin de destruir la civilización. Literalmente. Así está el patio político y geopolítico. Yo quería por eso que hoy diéramos un repaso general a la economía, por saber también cómo puede afectarle tanta inestabilidad dentro y fuera de España. Dentro parece cada vez más difícil que el gobierno de Sánchez saque adelante unos presupuestos, aunque oficialmente está todo en marcha y yo me imagino que Puigdemont estará dándose prisa para agilizar todo lo que pueda la ley de amnistía porque no sabe lo que va a durar ni hasta qué punto le va a afectar a sus planes el escándalo Ábalos, porque cada día crece un poco más. La amnistía, de todas formas, da la impresión de que no puede, de que no va a cubrir esto, los delitos de terrorismo, y el Supremo acaba de abrirle una causa penal. Y otra piedra en el camino, a pesar de que en el país mis compañeros dan por supuesto que todo va a ser normalmente, todo va a desarrollarse con plena normalidad, pues José Luis Ábalos, el exministro de Transportes y el presunto epicentro de la trama de corrupción, de la presunta trama de corrupción, bueno, la trama de corrupción no es presunta, el que es presunto es él todavía. Pues Ábalos ha decidido mantener el acta de diputado y aunque jura y perjura que va a votar en concordancia con su acendrado perfil socialista, pues muy bien podría cambiar de opinión, pues algo a lo que Pedro Sánchez ya nos tiene bastante habituados. Tampoco olvidemos que esta semana ha salido adelante en el Congreso la tercera reprobación del ministro del Interior, de Fernando Grande Marlaska, esta vez por su responsabilidad en el política en el asesinato de dos guardias civiles en Barbate. Y ha salido adelante gracias al apoyo de Podemos y Junts, dos de los socios de investidura de Sánchez, poniendo de manifiesto una vez más la precariedad de la mayoría en la que se apoya ahora mismo el gobierno. Así que la primera pregunta de esta mañana es, ¿a ti qué te parece? ¿Tú crees que va a haber presupuestos? Y si no los hay, ¿qué pasaría con la prórroga? ¿Qué efecto podría tener la prórroga sobre la marcha de la economía española? Esto por lo que se refiere a los asuntos domésticos, porque de fuera nos llegan noticias de todo tipo, buenas y malas, como en el chiste. Entre las buenas está la moderación de la inflación, tanto en Europa como en Estados Unidos. El dato de febrero ha llevado el IPC de la eurozona hasta el 2,6%, a solo 6 décimas del 2% del Banco Central Europeo, del objetivo del Banco Central Europeo, y la subyacente se mantiene un poco más alta, pero ya está en el 3,1%, bastante por debajo de lo que ha llegado a estar. Pero así todo, pues los expertos están cautos y muchos responsables del BCE creen que va a hacer falta más tiempo para corroborar que estamos ante una tendencia real y no ante un espejismo técnico motivado por el efecto base y todas estas cosas. Ahí va mi segunda pregunta. ¿Tú qué piensas? A mí la impresión que me da es que las tensiones que alimentaron el brote inflacionario no han remitido, siguen ahí. El barril de petróleo se supone que va a cerrar este año en torno a los 70, $90, que no es barato. La disponibilidad de gas no se debe a un aumento de la oferta, sino a una reducción de la demanda como consecuencia del invierno tan benigno que hemos tenido. Luego están las protestas de los agricultores, que se van a saldar con restricciones a la importación muy probablemente, con lo cual subirán los precios y luego están los hutíes e irán haciendo de las suyas en el Mar Rojo. ¿Tú crees que podemos dar por cerrado el episodio inflacionario o todavía va a seguir por aquí dando la lata? Y luego otra cosa que quería comentarte, aunque ya sé que tú me vas a decir que la bolsa no es la economía, pero las bolsas se han metido un viaje espectacular en los últimos, desde octubre han subido, el Standard & Poor's 500 ha subido un 20 y pico por ciento, el Eurostock un 20, hasta el IBEX ha ganado un 12%. La explicación, y las fechas cuadran, es que el detonante de esta subida ha sido la presentación de resultados en octubre de NVIDIA, el fabricante de los potentes microprocesadores que se utilizan para la inteligencia artificial. Y claro, al calor de los esperados aumentos de productividad de la inteligencia artificial, pues la bolsa está ajustando sus precios. Pero vamos, aquí yo no sé si están anticipando unas ganancias de productividad que van a ser muy difíciles luego de concretar. De momento, tiene pinta un poco de burbuja, pero bueno. Tú me dirás. Y luego, aquí tengo que referirme al último, pero no menos importante de los problemas, y es el enorme endeudamiento acumulado en la post-crisis de 2008 y el confinamiento. Esto, Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, Italia y, por supuesto, España, tenemos unos ratios de deuda pública que superan ampliamente el 100% del PIB. En el caso de Japón están en el 255%, aunque Japón siempre es un caso aparte. Estos niveles de endeudamiento en tiempos de paz no se habían visto nunca, son claramente insostenibles. La inflación y los bancos centrales nos han ayudado a sobrellevarlo estos últimos días, estos últimos tiempos, pero Luis de Guindos ya acaba de decir que la barra libre se ha acabado y que llevamos 4 años sin reglas fiscales y hay que volver otra vez a la disciplina. Y eso significa que a partir de ahora vamos a tener que cuadrar los balances por los procedimientos tradicionales, ¿no? Del recorte del gasto, la subida de impuestos, todo lo cual no va a estimular el crecimiento. Así que este es el panorama. Javier, ¿tenemos que preocuparnos?
Bueno, mira, me has puesto 4 y realmente hagamos una sesión, un podcast doble. Me has puesto 4 preguntas. Me ha recordado al final que cuando doy en las charlas de coyuntura me gusta tener como una idea central que organice y buscando, pues vivimos en un mundo extraño y esa peli, me busqué el póster de la película. Y lo pongo ahí, que es una manera poética de decir que no sé muy bien a qué cómo contestarte y que realmente, para mí, ¿qué quiere decir extraño? Pues quiere decir que la teoría económica que yo he estudiado pues tiene problemas en explicar de una manera convincente en realidad todo lo que está pasando, ¿no? Y voy a intentar contestarte, en fin, has planteado muchos temas, y voy a intentar irte contestando pues poco a poco, ¿no? Primero has hablado del entorno político en España, ¿no? Si empezamos de lo particular a lo general, ¿no? Y claramente lo que estamos viendo es que la aparte una mayoría parlamentaria que se está desvaneciendo, ¿no? O sea, que ahora mismo, si hubiera una investidura, pues yo, en fin, probablemente iríamos a elecciones. O sea, yo no veo que hubiera que el presidente del gobierno hoy lo iba a tener mucho más difícil, ¿no? que el día de la investidura para conseguir los votos, lo cual no quiere decir que no vaya a haber una moción de censura, que, como sabes, en España tienen que ser constructivas. No quiero decir que le vayan a votar a Feijóo los que no van a votar a Sánchez, que es lo que haría falta, ¿no? Pero claramente esa mayoría, o sea, con el paso de Podemos al grupo mixto y ahora con el paso de Ábalos al grupo mixto, el gobierno va a perder todas las elecciones que no sean relevantes, ¿no? O sea, van a reprobar a los ministros tantas veces como les... Vamos, es por hacer una... Ya que puestos a hacer la gracia, pues yo voto que no, ¿no? O sea, porque es la única manera de decir yo soy poderoso, ¿no? O sea, ahora mismo tenemos un parlamento tan fragmentado que yo votaría en contra del gobierno en todo, menos en aquellas cosas donde me hayan comprado el voto por un precio desorbitante, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues eso lo vamos a ir viendo. A mí, ¿sabes lo que me sorprende mucho? Que todo esto no haya sido parte del cálculo político ex ante, ¿no? O sea, antes de meterte, porque me parece que el coste, yo creo que los me sorprende. Yo a los políticos les tengo mucho respeto. Y no me fío de ellos. Creo que los que resisten el proceso político, que son capaces de hipotecar su juventud, que empiezan en juventudes de un partido, que no tienen fines de semana, porque todo eso lo viví en primera persona con Trinidad Jiménez, que era parte del grupo de gente con la que salíamos en la Autónoma, y Trinidad nunca jamás, vamos, con ella no, pues salíamos con sus amigas porque siempre estaba en una reunión, ¿no? Y esa gente pues suele calcular bien y parece que como que me cuesta trabajo entender la lógica y me cuesta trabajo entender el precio que me parece descomunal que está pagando el PSOE por esto. O sea, no le arriendo la ganancia por cuatro, iba a decir, miserables años de legislatura, que es en el mejor de los casos, ¿no? O sea, en el mejor de los casos, eso es lo que va a pasar. Habrá, esperemos que las haya, unas elecciones, pues no sé, serán en 2028 o 2027 o cuando toque, ¿no? Pero realmente iba a ser un calvario.
El 27 creo que toca.
El 27. Sí, sí. No, sea en el 27. Va a ser un calvario. Me parece que y esto también lo he dicho, realmente un gobierno tiene la obligación de aprobar unos presupuestos. Y si no, tiene que convocar elecciones. Y ya está. Y debería hacerlo. ¿Y qué va a pasar? Que es lo primero que has dicho. Pues lo que va a pasar es que como el 1 de mayo no tengamos los presupuestos, los van a prorrogarlos. Los presupuestos están listos desde la parte técnica, o eso me dicen los que están en el ajo, ¿no? El libro amarillo, que es la primera, el techo de gasto está aprobado, el libro amarillo está completado, que es lo que hacen los tecos, y ahora falta la parte política, el consenso político, que yo, otra vez, entiendo que el pacto de la amnistía incluye el pacto de los presupuestos, porque es que si no, no da tiempo. O sea, el pacto político. O sea, ahora queda decir, vamos a ver, políticamente los grupos van a decir, oye, ¿qué queremos? ¿Qué necesitamos para aprobar esto? ¿Qué vamos a hacer políticamente? ¿No? Se reúnen los grupos parlamentarios y deciden políticamente qué es lo que van a hacer. Digo, a mí me parece que yo, si fuera el PSOE, no aprobaría la amnistía sin tener los presupuestos, pero vamos, es que lo pondría en El País, y así de paso El País puede escribir algo en su portada, ¿no? En vez de dejarla en blanco, que yo creo que es lo siguiente que vamos a ver. Esto es una sugerencia para los periodistas del País, que pongan la cabecera y nada, y que dejen el periódico en blanco y ya está, pues si es que no pasa nada.
Eso pasaba en la primera época del franquismo, cuando había censura. No, luego se instauró con Fraga, llegó la censura previa, que era como, no, como que decían que con Fraga ya se pueden enseñar las bragas, porque había como una pequeña apertura. Pero en la primera parte del franquismo, los periódicos los tenías que enviar a la censura y te levantaban los artículos y entonces salían los periódicos con un hueco en donde había una noticia.
Y el disco, ya que estamos con estos bonitos recuerdos, ¿no? del pasado, que indudablemente fue mucho peor, por cierto, ¿eh? O sea, que cualquier tiempo pasado fue peor. lo cual da una cierta sensación de progreso, ¿no? Entonces si eso fuera verdad, ¿no? En el supuesto de que eso fuera verdad, el disco de American Pie tenía un pitido cuando decía: los tres hombres que más admiro, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que solo descubrí que esa era la frase censurada, pues era: los tres hombres que más admiro, cogieron el tren para la costa. Y era así el disco que yo tuve, que fue mi primer disco, un 45 revoluciones. Iba a decir mi primer y único disco, porque en casa no eran muy melómanos y no se gastaban el dinero en eso, ¿no? Y ahí estaba el pitido, ¿no? El pitido que había
puesto la censura. Deberíamos hacer un programa ya de abuelos cebolleta en el que habláramos.
No, pero de viejos recuerdos. ¿Sabes qué? Las visitas al pasado también te ayudan un poco en momentos tan feos, ¿no? O sea, cuando el presente es tan no sé, poco edificante. Déjame que lo diga, ¿no? O sea, yo creo que poco edificante, estoy siendo muy comedido en la adjetivación de lo que está pasando, ¿no? Pues no está mal pensar en recordar algún día que para eso somos mayores, ¿no? Si tú y yo seríamos senadores, estaríamos supongo que los senadores se deberían de ordenar por edad, no por color, estaríamos en las filas de atrás del Senado, ¿no? Y ahí, pues todos pues podríamos acordarnos, ¿no? Y recordar cómo fueron esos otros tiempos. Entonces, el presupuesto...
Si se prorroga a la materia, si se prorroga los presupuestos.
El presupuesto del 24 no es el realmente importante. El importante es el del 25, donde ya está el Pacto de Estabilidad y Crecimiento absolutamente asentado, decidido. Y yo creo que este, si se prorroga, no va a ser una tragedia. Quizá tiene algunas ventajas, porque va a haber ciertos gastos que no van a poder hacerse. Va a haber leyes que se van a quedar en el congelador. Y este gobierno está legislando... o mal o muy... cuando mejor lo hace mal desde un punto de vista económico y cuando lo hacen y la media es muy mal, ¿no? O sea, que ahora lo estamos viendo con la ley de la vivienda, que es un otro verdadero disparate económico, ¿no? Desde un punto de vista técnico, vuelvo a decirte que políticamente, pues si el tendido, si el 3 está contento, pues oye, dale al 3, o sea, vete allí, ponte al sol y da cuatro pases mal hilvanados y bailando, ¿no? Y ya está, te van a aplaudir de todas maneras y a quién le importa, ¿no? Si vivimos en una sociedad que solo tiene derechos, y como solo tienes derechos, pues ya está, pues amplíalos, ¿no? Y regúlalos, blíndalos, ponlos en la Constitución, en fin, etcétera. Entonces, el presupuesto del 24, fíjate, las elecciones en Euskadi son ahora en abril, a finales de abril. Va a ser el siguiente, trago. Es que vamos a ir de uno en uno, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa ahí. ¿Qué pasaría si el PNV no gana? ¿Se va a enfadar? ¿Cuánto le va a durar el cabreo, ¿no? Si no ganara, ¿no? ¿Y qué estarán dispuestos y qué están dispuestos a hacer y cuál es el plan B, ¿no? O sea, entonces va a pasar eso y las negociaciones de verdad están, porque fíjate, aquí hay dos gargantas profundas o Puigdemont, que parece que da Puigdemont es el que decide, con lo cual, si da la amnistía por hecha, puede que venga con el pack de los... O sea, fíjate tú, sería un buen golpe de efecto para un gobierno en una situación tan comprometida, déjame que no diga que es debilitada, porque que lo es, pero desde luego que es comprometida, pudiera anunciar a la vez la amnistía y los presupuestos, ¿no? O sea, y pudiera sacarlos adelante antes del 1 de mayo, ¿no? Y entonces el gobierno recupera la iniciativa, vuelve a... Porque ahora ya la discusión es solo política, ¿no? O sea, ya ahora seguirá habiendo polarización y seguiremos viendo, ¿no? O sea, continuará la crispación, que seguirá aumentando, pero, amigo, estarán los presupuestos. Y entonces, chapó, oye, yo Ahora ya, pues los comentaremos, serán mejores o peores. Yo veo IVA 23, lo llevo viendo tanto, perdón, IVA 20, sí, IVA 23, lo llevo viendo hace tanto tiempo que estoy deseando para decir, ya os lo dije, ¿no? O sea, claro, por cierto, no sé si me equivoqué, tampoco le puse una fecha porque un economista prudente como yo nunca dice un número y una fecha en la misma frase, ¿no? Entonces, los impuestos yo creo que van a terminar, que tienen que subir, pero los impuestos de verdad, ¿no? No otra vez los del brindis al sol, ¿no? O sea, los impuestos de verdad son el impuesto al valor añadido, el IRPF y el impuesto sobre sociedades. Y ya está. Y todo lo demás, pues bueno, pues está bien, dame 1.000 millones de por aquí. En fin, no hacen granero, aunque es verdad que ayudan al compañero, ¿no? Entonces, presupuestos. Estos prórroga y los del 25, cuchillos afilados y dependerá un poco, porque entonces ya habrá habido elecciones en el País Vasco y habrá habido o estarán anunciadas las elecciones en Cataluña, que probablemente van a ser, o sea, la agonía final.
Y no olvides, ¿no? Las europeas.
Y las europeas en junio, cierto, se me han olvidado las europeas en junio, pero esas son más fáciles de diluir y el gobierno, ya hemos... en su probada incapacidad para reconocerse en ningún error, ni pues diluirá esos resultados, ¿no? Pero en cambio las de Cataluña pueden ser determinantes y fíjate, otra buena, la aprobación de los presupuestos en Cataluña, pues también, y parece que la consolidación del ¿no? de Pere Aragonés y el gobierno de Esquerra, pues a lo mejor dice que sí, que vamos a terminar aprobándolos. Bueno, esa era la primera cosa. La segunda cosa era la inflación. En tu explicación, aquí hay dos asuntos que me parecen muy importantes. Es fundamental recordar que no tenemos que confundir niveles y tasas de crecimiento. O sea, el hecho es que el barril de petróleo esté entre 60 y 80, da igual que sea caro o barato, con tal de que no cambie, ¿no? O sea, que y saber qué va a pasar en un país o en la eurozona, en una región, con los precios es en los próximos meses es relativamente fácil, porque basta con ver las intermensuales. Si tú miras las 12 intermensuales y quieres saber qué va a pasar en marzo, o sea, cuando tengas el siguiente IPC, tenemos el avance del 2,8 en el caso de la economía española, del avanzado para del IPC de febrero. ¿Y qué va a pasar en el IPC de marzo? Bueno, pues mira a ver cuál es la que sale y especula sobre cuál es la que entra. Y resta, ¿qué ha pasado en febrero? Pues que la de febrero del año pasado fue 0,9, con lo cual, pues, ¿no? Y esta ha sido 0,3, pues 0,6 menos que la que tenías antes. Y eso es lo que habéis llamado el efecto estadístico. Entonces, yo creo que los precios no van a bajar. Puede que los precios sigan subiendo y puede que sigan subiendo moderadamente, con lo que yo creo que vamos a estar entre el 2 y el 3, me da la sensación. O sea, sí, sin afinar, va a ser un poco complicado y vamos a necesitar acontecimientos favorables para bajar del 2, ¿no? En los primeros 6 meses del año hasta junio vamos a pasar del 2 para abajo, casi seguro, porque otra vez mirando las intermensuales. Pero es que luego ya la inflación se modera mucho. A partir de junio, en la segunda mitad del año, el año pasado, la inflación total fue 0, ¿no? Con lo cual, cuando se hayan quitado los 6 meses que son las que las subieron, ahora los nuevos meses, para que la inflación no repunte, tienen que ser muy bajos, ¿comprendes? Porque si no, irá volviendo a ir para arriba, ¿no? Entonces, en un escenario donde la geopolítica, o sea, y ahora mismo el mundo extraño, es extraño porque hay muchas variables geopolíticas. Hay dos clases de perturbaciones que son muy difíciles de anticipar. ¿Cómo va a evolucionar la geopolítica? Que estamos viendo todos estos vaivenes. Putin amenaza con destruir el planeta de invadir Polonia, o la OTAN dice que vamos ya para allá, que ya, en fin, claramente hay un escenario muy tensionado. Lo mismo ocurre en Gaza. Estados Unidos, bueno, por fin, ¿no? Enviando ayuda, o sea, lanzando ayuda en paracaídas en Gaza, no sé tampoco muy bien cómo interpretar eso, ¿no? O sea, si lanza ayuda, que lance marines, ¿no? Y los va a poner delante de ¿cómo se llaman? Las fuerzas de defensa israelíes, lo va a hacer eso. Bueno, pues no, ayuda
nunca,
sí.
Nunca lo ha hecho.
No lo va a hacer, obviamente lo va a hacer, pero puestos a disparatar, buscamos. Ok, entonces, de la geopolítica, y luego al final has comentado la tecnología. Y de la tecnología pueden venir perturbaciones discontinuas. O sea, pueden ocurrir cosas que realmente cambien el escenario, ¿no? Y eso lo convierte en un mundo extraño, porque el escenario base, el escenario sin perturbaciones, es poco probable. Esa es la gracia, ¿no? O sea, que de aquí a diciembre, por pensar en 24, yo creo que van. O sea, apuntemos esto. Yo creo que van a pasar cosas grandes, ¿no? Inesperadas y sorprendentes, que va a haber sorpresas. Y si hay solo creo que va a haber sorpresas. No sé si son positivas o negativas y por dónde van a ir. Entonces el tran-tran, los balances de los bancos, los precios suben siempre por una razón, que va a ser una butad, pero lo voy a decir. Porque pueden subir. ¿Y por qué? ¿Cómo es que? ¿Por qué pueden subir los precios de todas las cosas? Porque hay mucho dinero, billetes de euro y de dólar en el sistema, mucho más, porque si no, si hay mucho dinero, los precios no tienen que subir, pero pueden subir. Entonces, ¿puede continuar y rebrotar la inflación? Naturalmente que puede. ¿Y cuánto? ¿Hasta cuándo? Hasta que los balances de los bancos, de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, que son los dos bancos centrales de referencia del planeta, no vuelvan a niveles más acordes con las circunstancias, ¿vale? Y ahora eso ya me lleva a la tercera cosa. Si hay inflación, la deuda da igual. Y si no hay inflación, nos preocupamos por la deuda. Pero las dos cosas, no. ¿Vale? Primer asunto. O sea, que no podemos protestar por la inflación y por la deuda. La inflación diluye la deuda y es un regalo de los dioses para los países con mucha deuda pública. Y ahora viene la siguiente idea que a veces se nos olvida también, ¿no? Un país, la deuda pública no es el mejor indicador de endeudamiento de un país. Lo relevante es la deuda externa. ¿Por qué? Porque si un país tiene un sector, Japón, tiene un sector público con 2,5 veces o como si fueran, iba a decir, 17 el PIB, con tal de que si sus familias y sus empresas están ahorrando como locos, tendrá un superávit en su balanza por cuenta corriente, como lo tiene Japón, y estará acumulando activos exteriores permanentemente. Cuando tú consolidas la posición de inversión internacional neta, que es todos los activos que tienen los japoneses, o sea, los residentes en Japón, y le restas todos los pasivos, que es la deuda pública, te sale positivo y grande. ¿Comprendes? Entonces, ¿Japón tiene un problema? No tiene un problema. ¿Por qué? Porque los balances no los mira un pirata. Yo solo miro los pasivos. No, amigo, no mires los balances. Un pirata o sea, tuerto. Tiene que ser tuerto el pirata. Si es un pirata de infantería, no sé si los de infantería, los que se tienen, o sea, un pirata de parche. O sea, pues no, es que no mires solo el pasivo. Me tienes que decir también qué hay en el activo. Y ahora ya que estamos en este camino, cuando la rentabilidad de tu activo es mayor que el coste de tu pasivo, el tamaño óptimo de tu balance es infinito. Infinito, infinito, infinito. Cuanto más pasivo tienes, más activo. Otra cosa es cuánto riesgo estás asumiendo, ¿vale? Pero vuelvo a decirlo, si la rentabilidad de tu activo es más alta que el coste de tu pasivo y tú eres un gestor responsable, tendrías que endeudarte sin límite, ¿ok? Porque cuanto más te endeudes, más ganas. Y al revés, si la rentabilidad de tu activo es menor que el coste de tu pasivo, el tamaño óptimo de tu balance es cero. Y entonces, ¿qué hacen los balances? Pues el acordeón. Y ya está. Y lo tenemos que mirar en los dos lados. ¿Y qué ha pasado en España? Bueno, pues en España llegamos otro año más, otro gran año, bravo, 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 2023, superávit en cuenta corriente de unos 25.000 millones, un 2% del PIB según el pronóstico que hace y nuestra deuda externa sigue cayendo. Voy a volver a decir, nuestra deuda externa sigue cayendo. Es un dato de la vida, habrá que vivir con él. O sea, ¿tiene mérito el gobierno? Pues no sé cuánto hubiera caído la deuda externa con otro gobierno. O sea, no tienen mérito los hogares españoles que ahorran más de lo que gastan e invierten. O sea, Javier, pero eso es porque invertimos poco. Ok, bueno, ahí ya podemos empezar a hablar. Si estamos invirtiendo poco o mucho y en qué cosas estamos invirtiendo. Porque el ahorro del sector privado va a financiar la inversión privada, el déficit público y si tienes un superávit, al resto del mundo. ¿Qué es lo que ocurre en España? Entonces, el ahorro del sector interior español, o sea, que el sector privado, realmente, que son las grandes empresas, da para pagar toda la inversión española, todo el déficit público español y sobran 2 puntos del PIB. Bravo. O sea, yo no digo que estemos contentos o tristes, porque en realidad ahorrar a mí me entristece. Quiero decir, o sea, yo sigo echando de menos el Don Periñón
de los años de la burbuja. Sí,
pero eso es divertido. Pero entonces fíjate que teníamos un déficit en cuenta corriente del 10% del PIB. Esas botellas de Don Periñón eran prestadas por no residentes. Y los Cayennes también, todo eso nos lo estaban prestando y lo teníamos que pagar en el futuro. Pues ¿sabes qué? Pues la deuda externa que estaba en el 78, en el 80%, pues ahora está casi cerca del 50%.
En la época de Zapatero, cuando estalla la burbuja, teníamos un 30% de deuda pública. O sea, cumplíamos...
No, 35, más pero de público. Pero es que te estoy hablando todo el rato
de deuda. Sí. No, pero justamente para abundar en tu argumento, que en aquel momento las cuentas públicas españolas eran ejemplares y estábamos...
Sí, 35.
El Maastricht nos obliga al 60%, pues estábamos en el 30%. Pero eso rápidamente se fue al 100%.
Sí, y bueno, y entonces, bueno, pues ese es el, o sea, que me parece que ese dato es muy, muy importante. Se nos olvida, ¿no? Que si el sector público se está endeudando, y por cierto, una parte de esa deuda pública la tiene el sector privado, está en manos de residentes españoles, con lo cual es deuda que unos españoles, los del presente o los que no han nacido, que están esperando su turno, nuestros hijos y nuestros nietos, y esos que todavía no han nacido, pues claro que la van a tener que pagar. Más los algoritmos, que ahora viene la segunda gran perturbación que complica las proyecciones, ¿no? Estas reflexiones que, por cierto, son la sal, la gracia y el alma del análisis económico, ¿no? Porque si no seríamos todos contables. Para dar una imagen fiel de lo que ocurrió antes de ayer, pues ya está Deloitte, ¿no? Por cierto, todavía lo recuerdo, gracias Deloitte por lo que hiciste con Bankia y por poner final a las cajas españolas, ¿no? En fin, no sé lo que hiciste antes, pero yo sí me compré aquella camiseta, amo a Deloitte, ¿no? Y la verdad es que un día la voy a buscar y voy a venir y me acabo de acordar, ¿no? O sea que eso es lo que hace la contabilidad, mira para atrás. ¿Y qué hace la economía? Pues escudriña sin ser adivinos, ¿no? Cosa evidente, los adivinos tienen, son peludos, ¿no? Sin duda, ¿no? Sin ser adivinos, tienes la obligación de sí, exacto, melenudos, qué bueno. El peludos, melenudos mucho mejor. Pues tenemos que mirar hacia adelante. Los costes de oportunidad están para adelante, ¿no? O sea, y los riesgos están por delante y las oportunidades están por delante. Entonces, voy a volverlo a repetir y creo que va a convertirse en un mantra y lo puedo decir todos los días. Está bien tener una frase que repites, ¿no? El gran problema económico no es la productividad, es la distribución de la productividad del valor que crean los algoritmos y las máquinas. Y si sabemos hacer, y ahí Europa somos los campeones del mundo en distribuir sin sufrir demasiado, ¿no? Somos muy tolerantes somos sociedades muy tolerantes con la redistribución, ¿no? Y fíjate tú que en el siglo XIX, toda la trágica historia del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX en Europa y en el mundo rico, en el mundo occidental, pues tuvo que ver con un problema distributivo. Teníamos que distribuir la productividad de la industria, del gran capital industrial, y nos llevó 100 años, dos guerras mundiales, revoluciones, el disparate de la Unión Soviética, o sea, una pérdida de libertad brutal, montar un estado de bienestar, que es una manera de devolverle no sé si son los trabajadores, a la gente, ¿no? A las personas, la productividad de las máquinas, ¿no? De la industria pesada, ¿no? Con impuestos que se van. Y ahora espero que hayamos aprendido esas lecciones y que lo hagamos más. Entonces, sí, lo de Nvidia y la subida de la bolsa, que sigue sin ser la economía, pues tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con puede que tengamos sorpresas tecnológicas llamativas y positivas en los próximos meses. Y puede que la bolsa esté empezando a descontar, a poner en precio, como has sugerido, que realmente puede que haya saltos, ¿no? En saltos positivos en la productividad, por lo tanto, los beneficios empresariales, por lo tanto, en las posibilidades recaudatorias de los estados, porque, ¿no? Al final ya entra la redistribución. Si tenemos riqueza, si somos capaces de seguir creando riqueza con una combinación cambiante de algoritmos, ¿no? Inteligencia artificial, máquinas y humanos, pues podremos plantearnos cómo repartirla, ¿no? Y claro, me parece que en esta vez las máquinas tienen una ventaja sobre la revolución industrial o sea, los algoritmos tienen una ventaja sobre la revolución industrial de la industria pesada, de las acerías y de los ferrocarriles y de todo aquello del siglo XIX, ¿no? Y es que las ideas no son rivales. Una vez que tengas un programa que sea capaz de conducir un coche, ese mismo programa puede conducir todos los coches del planeta, pero no del planeta, del universo. O sea, podemos mandar el código para que si hay vida ahí fuera, pues que conduzca sus coches también, porque no nos cuesta absolutamente nada, ¿no? O sea, y fíjate tú que eso, esa no rivalidad de la tecnología, abre un mundo, iba a decir, poéticamente abre las puertas del paraíso, donde ya no te tienes que ganar el pan con el sudor de tu frente, porque te ganas el pan con el sudor de la frente de los algoritmos. Lo puedes hacer sin esclavos, o sea, vuelves a la Grecia clásica de personas libres, pero sin esclavos, porque los esclavos son las máquinas, ¿no? O sea, que ya, pues, chico, las máquinas son máquinas, no enredemos más, porque no tendremos que hacer una ley del bienestar maquinal, ¿no? O sea, una maquinil. Ley de... Sí, maquinil. ¿No? Bueno, lo haremos, ¿no? Terminaremos haciéndolo, supongo. Si te lees Asimov, pues descubres que al final ya estamos ahí, ya tenemos que empezar a pensar en el bienestar maquinil y otra vez para atrás, ¿no? O sea, otro lío María, ¿no? Pero bueno, estamos lejos, no lejos, o sea, eso todavía no toca y lo podemos dejar para otro gris de, ¿no? De dentro de 10 años o así, sí, o 5, ¿no?
Y además acabamos, o 10 o 20, acabamos no, con una o, nota o optimista.
O menos, ¿no? Porque realmente, o sea, realmente no lo sabemos. Y estos cambios son discretos. La aparición, lo más parecido, ¿no? La aparición del iPhone, del primer iPhone, de un teléfono inteligente, fue discreta, fue de un día para otro, lo contó Steve Jobs como
claro, si que fuera una broma. Especifica que estás utilizando el término discreto en el sentido económico, porque discreto en el sentido
continuo, discreto,
que tiene lugar en un punto y no es un continuo.
Y entonces se produce, o sea, que no es gradual, no lo ves, eso es continuo, y discreto es pum, y ahora otra vez, pum. O sea, es un salto, y entonces ya el mundo se reorganiza, porque Hoy hay más de 8 billones de teléfonos, de dispositivos inteligentes en el planeta. O sea, que toda la humanidad lo ha adoptado en un tiempo récord. Y una vez que ya tienes eso, es que tienes el ahora puedes ponerle... Otra recomendación, y me lo hago a mí mismo, porque esta semana deberíamos todos volver a ver Her, ¿no? H-E-R, esa película de este tipo que...
No, H-A-I-R, la de los hippies, no.
No, esa no. H-E-R. El tipo que se enamora de su sistema, de su sistema operativo, ¿no? Así que, sí. Que ¿por qué no? Te vas a enamorar de tu si ya estamos enamorados de tu sistema operativo. ¿Cuántos de nosotros estamos todo el día así? Como si, o sea, que haciéndole el amor a tu móvil, ¿no? ¿No? El sentido, sí, o sea, ¿qué es el amor? ¿Qué es hacer el amor? Joder, pues...
Hacerle caso.
Sí, exacto. Poner tu atención en otra persona u otro objeto. Entonces, las horas de uso del móvil demuestran tu amor por el móvil. Y tú, ¿no? Y eso es el mayor acto de amor, mucho más que... Ok, ya. Mucho más. ¿Por qué? ¿Por qué le haces mucho caso, más. Tío? O sea, ¿qué más quieres, tío? Caso. Yo estoy pendiente de ti. El amor que tiene el perrito, que está todo el día pendiente a ver qué haces, ¿no? Pues eso es, ¿no? Entonces, ok, man, va a estar divertido el corto plazo, entretenido, tenemos elecciones, 2, y las de Estados Unidos, 3, que esa va a ser otra, y que no se te olvide, apúntalo en algún sitio para cuando corresponda, las de Cataluña, los presupuestos que estarán o no estarán, y vuélvemelo a preguntar todas las semanas, y la inflación, yo creo que va a haber... buenos datos hasta junio, que es ¿por qué? Porque he mirado, vuelvo a decirte, ningún secreto ni ningún misterio, porque he mirado las intermensuales. Y las intermensuales son altas hasta junio y después son muy bajas. Y luego en la segunda parte del año, como no cambia algo, pues algo positivo, pues vamos a volver a ver repunte de la inflación. Entonces la inflación bajará y puede que mientras una cosa repunte y la otra, los tipos puede que bajen. Y luego puede que vuelvan a subir. ¿Comprendes? Porque va a haber mucha presión en el Banco Central Europeo, sobre todo por parte... O sea, va a haber presión en los dos. Las elecciones van a presionar a la Reserva Federal a bajar los tipos en cuanto tengan... Y la situación de Alemania, que a mí me parece que es... va a ser duradera. O sea, a mí, dices, ¿qué es lo peor de todo esto? Bueno, pues por supuesto los presupuestos, los países, el sur y el norte, pero la situación de Alemania va a lastrar el crecimiento en Europa en el corto plazo y no le veo una solución fácil, ¿no? O sea, me parece que... Entonces, eso va a hacer que puedan bajar los tipos, a lo mejor antes del verano, pero puede que luego en otoño vuelvan a subir, ¿ok? Y esto es la primera vez que lo digo porque es la primera vez que lo pienso y es un acto irreflexivo de pensamiento.
Cuyas consecuencias pagarás.
Sí, cuyas consecuencias pagaré porque alguien dirá que yo dije. Pero,
la Diana es Sade, te lo recordarán.
Sí, pero espero que mantengan el tono especulativo con el que lo he dicho, ¿no? O sea, que si eso ocurre, no me va a extrañar. Y si eso, no, si eso ocurriera, es que el subjuntivo lo estamos perdiendo y es una pena, ¿no? Si eso ocurriera, no me extrañaría, ¿no? O sea, porque es lo que he dicho. O sea, mira, es una posibilidad, viendo el entorno político y económico, es una posibilidad que no sería de extrañar, que hubiera una bajada o dos y luego una subida u otras dos, ¿no? Eso es lo que... Así, podría ser, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Pero por otra parte, está bonito porque para esto sirve la economía, ¿no? La economía sirve para reflexionar sobre lo que está ocurriendo, usar la teoría económica para intentar hacer conjeturas sobre qué podría ocurrir y qué no sería sorprendente, ¿comprendes? Entonces, bueno, Javier, ¿a ti qué te parece? Que pues sería una sorpresa que la inflación este año acabara en el 0 o acabara en el 5. Eso sería una verdadera sorpresa, ¿no? Entonces, pero si sube y baja, no es una sorpresa. Es lo que podemos pensar hoy mirando las tasas, proyectándolas hacia el futuro en un escenario que sigue siendo, es un mundo extraño porque pueden pasar muchas cosas, porque hay muchas perturbaciones abiertas y que van a continuar en los próximos meses y van a cambiar el escenario central.
Muy bien, Javier. Pues nada, yo hubiera preferido acabar con la nota positiva de la inteligencia artificial, pero bueno, tampoco está mal.
Pero esa está ahí también, o sea, de verdad, esa es la... Mira, la positiva es la inteligencia artificial, si somos capaces de gestionarla, y la negativa es el agravamiento de las tensiones geopolíticas. ¿Ya está? Y entonces eso... Bueno, pero eso está fuera del mundo de la economía, ¿comprendes? Y va a mover ficha, y entonces va a modificar el... Es el mazo que le das que da al balancín. Y el balancín es la economía global. Y el mazo... Pero es que el mazo está ahí. Y hay varios, ¿no? Ahí está. Bom, 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 bom. Y entonces habrá que ver cómo son los mazazos, por dónde vienen. Habrá que esquivarlos y ver cómo el sistema reacciona ante esas perturbaciones. Bueno, venga, ya. Y no me des más. No me voy a dar cuerda. Que tenemos que ir.
Ya no te doy más cuerda. Ala,
se acabó. Si nos se queréis, acabó. Nota positiva, negativa, eso. Sí, lo que sea. Chao. Feliz semana.
Eso.